Tenemos hoy el gusto de pasar el siguiente ratito de radio con una joven, pero que tiene ya un buen camino recorrido como editora, poeta y escritora. Además, es una de las voces más comprometidas de su generación. Reivindica, comparte y se muestra muy honesta al hablar de sus vivencias y generosa, como decimos, al haber dado luz en otras obras a más mujeres, además. Hoy nos presentas un nuevo ensayo titulado Caliente, de Editorial Lumen. Yo creo que nos va a hacer reflexionar y nos va a enganchar también con este libro, con este ensayo, con su personalidad. Luna Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Nosotros también, ¿cómo estás? Qué bien estrenar libro ahora empezando un año lleno de esperanza para que todo mejore, ¿no?
Sí, no, estoy muy contenta de estrenar libro en enero, porque eso también supone tener todo el año por delante, ¿no? Para poder hablar de los temas de los que hablo ahí dentro, que como sabes son el amor y los afectos, al fin y al cabo. Sí.
Es verdad. Y Luna, ¿cómo ha sido escribir a partir de una experiencia tuya, de compartirla, de contar algo íntimo, como fue ese momento con tu pareja en que te confesó su amor por otra persona además de ti, que quizá otras no nos hubiésemos atrevido a contar? Fíjate, lo hubiésemos vivido con dolor, incluso a veces con vergüenza, que es que a veces nos vienen unos sentimientos, ¿verdad?, a todas.
Sí, yo creo que eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre, ¿no? ¿Cómo narrar lo que en un primer momento nos da vergüenza, ¿no? Y esto se ve, gran parte de la literatura también es eso, ¿no? Es el primer golpe de algo que no entendemos, un sentimiento que no entendemos, cómo abordar eso que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? A mí me apetecía contar en caliente cuál es el proceso, ¿no? De enamorarse o de desenamorarse o de convivir con una persona con la que llevas tanto tiempo conviviendo, que inevitablemente vas a tener que hablar, que ser sincera y que seguir compartiendo un camino, en cierto modo, ¿no? Por mucho que los afectos se hayan dispersado hacia otros lugares. Y esto yo creo que tiene que ver también con lo que decíamos antes, ¿no? Con el atreverse, ¿no? Con el atreverse a contar cómo uno se siente. Nos han dicho tantas veces que tenemos que ocultar nuestros sentimientos, que ya. ¿Por qué no en 2021, en un mundo tan loco como el que tenemos ahora, con pandemias y con catástrofes por todas partes,
pues
¿por
sí.
qué no fijarnos un poco en nosotros mismos también y atrevernos, ¿no?, a hablar de nosotros?
Y eso nos puede aportar muchas cosas, ¿no, Luna?
Sí, evidentemente. Yo, por ejemplo, siempre digo que una de las cosas más importantes de hablar, de contar y de narrar a los demás, también es descubrir las historias de los demás, ¿no? Yo creo que uno, cuando habla de sí mismo, aunque pueda parecer un poco ególatra al principio, también se abre a la reciprocidad. Es decir, cuando una cuenta su historia, las otras a lo mejor quieren contar la suya también, ¿no? Y eso genera un relato común al final, que a mí me parece muy muy valioso.
Desde luego que sí. Nos vamos a encontrar ante reflexiones, pero también ante alguna dosis de humor, ¿no? Que eso también viene bien. Aunque parezca mentira, en temas así, ¿verdad? Puede haber humor.
Sí, no. A mí me hace ilusión que me lo digas, porque tal vez muchas veces escribo como muy seria y hay gente que a lo mejor no se da cuenta, ¿no?, de los pequeños chistes que voy metiendo, ¿no?, que son pullitas, ¿no?, también a veces a políticos o a...
La crítica social, que siempre está presente, ¿verdad?, también en el arte,
exacto,
en la literatura.
O a ciertos escritores, ¿no?, también consagrados, ¿no?, que por qué no vamos a poder tomarnos con humor también, ¿no?, esa crítica. Y sí, me hace ilusión que lo digas, porque yo creo que hasta una de las formas también de amasar el dolor y de reconvertirlo en otro tipo de energías es precisamente tomarse con humor a una misma, ¿no?
Sí, es verdad, aunque a veces es difícil, Luna, porque claro, hay situaciones que producen dolor y dices, a ver de dónde saco yo. Fíjate, has hablado tú de las experiencias poliamorosas, que no sé si son un poco más fáciles en una etapa de la vida y quizá ya en la madurez de un amor, pues más difíciles, más dolorosas, ¿no? Hay situaciones que, uno lo piensa y dice, pues a ver cómo salgo de esto, y ya más con humor.
Sí, yo creo que que esto depende, o sea, depende de todo, ¿no? Depende de cómo te lo tomes todo en la vida, ¿no? Ya sea una relación monógama o poliamorosa, lo más importante de todo ello, como decíamos antes, es el hablar, el compartir y el mostrar las vulnerabilidades. Uno, ya sea alguien, ya tengas una pareja de toda la vida o incluso ya puede ser que estés solo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de amor y de afecto siempre pensamos en personas que están emparejadas, pero hay mucha gente que está sola y más ahora durante la pandemia, ¿no?
Pues sí.
Entonces yo creo que lo que es importante es eso, ¿no? Mostrar esa vulnerabilidad, intentar ser sincero, intentar construir relaciones afectivas basadas en la amistad, que para mí es la forma de amor más poderosa, y ya cuando esa amistad esté consolidada viene todo lo demás, ¿no? Yo no creo en, o sea, sí que creo que puede haber relaciones sexoafectivas, bueno, es que he dicho afectivas ya, ¿no? Iba a decir, sí que creo que puede haber relaciones sexuales sin una amistad de por medio, sin un vínculo de por medio, pero a mí me interesa más qué es lo que pasa cuando nace esa chispa de la amistad también, ¿no? Y es a partir de ahí donde yo creo que se pueden construir otras maneras de amar.
Y luego, fíjate, me gusta porque siempre, Luna, acoges a otras mujeres. Tú aquí en este libro nos vas a ayudar a ver cómo una mujer, en este caso tú, puede salir adelante, aunque sea con heridas, pero también cómo lo han hecho otras mujeres y además salir más fuertes. Hablabas antes de compartir, de que otras se animan, de que al final todo se abre, ¿no? Y nos podemos juntar. Aquí nos vas a mostrar eso también.
Sí, bueno, siempre digo que yo no sería nadie sin mi árbol genealógico, tanto el real de sangre como el literario. Al fin y al cabo, tener referentes, ya sean literarios, musicales o lo que sea, ¿no? Una tiene referentes también para dibujarse o verse reflejada en la experiencia de las demás. Entonces, una de las cosas que a mí como escritora y editora y periodista incluso más me importa y más me ha interesado siempre es dar voz a otras. Y en este caso, dar voz a escritoras que durante siglos ya habían hablado, pues desde Safo hasta Hilda Doolittle, pasando por una Anaïs Nin, ¿no? O más recientemente por una Cristina Morales o una Aisha de la Cruz. Todas estas escritoras ya hablaron de sentimientos antes que yo, ya hablaron de sexualidades antes que yo, y algunas de ellas merece la pena que sigamos recordándolas. Tenemos que tirar las unas de las otras, porque si no hay veces en las que nadie más va a hablar de nosotras. Decía Safo eso de que alguien se acordará de nosotras, ¿no? Y lo decía en la Grecia antigua, ¿no? Pues es bonito saber que si alguien se acuerda de nosotras es porque entre todas hemos provocado ese recuerdo.
Qué bonito, Luna, porque además empezábamos hablando del comienzo del año, ¿verdad? Pero en este anterior, en 2020, has ayudado a lanzar escritores y sobre todo escritoras de tu generación, otro acto generoso, y supongo que ha sido una labor muy bonita también.
Bueno, sí, es muy guay poder trabajar con gente con la que una comparte tantas afinidades, ¿no? Precisamente antes citaba a Aisha de la Cruz, que ganó el premio, ¿no? El premio Euskadi de narrativa, y que para mí es un referente. Ella empezó a publicar a los, no sé si a los 17 años, yo entonces tendría 15, y siempre ha sido un referente. Entonces, además, poder ayudarla y ser su editora y ser su amiga, al fin y al cabo, ha sido precioso.
Qué maravilla. Tú eras muy joven, todavía no habías empezado a escribir, a editar. Bueno, a escribir igual sí, pero a leer, desde luego, todavía. Te has confesado como escritora voraz. Ahí ya estarías leyendo y leyendo, ¿verdad, Luna?
Sí. Por suerte o por desgracia, mi padre, que era profesor de literatura, bueno, es profesor de literatura en un instituto, desde los 11 años ya, bueno, a los 8 me obligaba a leer El Quijote. O sea, que imagínate.
Fíjate. Bueno, ¿y le cogiste manía o le cogiste gusto?
Yo creo que toda la manía y todo el gusto que se le puede coger a los 8 años al Quijote.
Es que a los 8 años. Pero mira, ahí está la escritora, y editora, poeta. Qué maravilla. Bueno, pues volviendo un poquito al libro, hablabas tú también. Fíjate, me llama la atención el hablar de la fealdad en tu obra, que también nos puede ayudar a entender cosas. Sobre todo, porque no es una fealdad física, que yo ahí ya, claro, no me atrevo a entrar a juzgar que si feo, que si no. Pero el hablar de la fealdad cuando no es física también nos puede ayudar a pensar que lo bonito y lo feo, desde luego, aunque parezca tópico, no es algo físico. Y ojalá se vaya desterrando, ¿no? Y cada vez más.
Sí. Esto me interesaba porque porque muchas veces todas las vergüenzas de las que hablábamos antes, todos esos tabúes que una se intenta romper y que nosotras y nosotros como sociedad intentamos romper, la mayoría de las veces vienen provocados por esa aparente fealdad, ¿no? O impureza, si queremos llamarlo así, ¿no? Una piensa que sus pensamientos son feos e impuros, una piensa que sus experiencias son feas e impuras y entonces tiende a esconderlas y a no contarlas. Es esa vergüenza la que nos lleva a callar. Y esa vergüenza viene dada porque nos han dicho que eso, que lo que pensamos es feo, que lo que sentimos es feo, que nuestra manera de amar incluso puede llegar a ser fea. Y esa palabra tan infantil, además, ¿no? ¿Qué es lo que dice un niño, ¿no? Eso es feo, no me gusta, ¿no? O sea, es un concepto que nos remite a nuestra infancia también, ¿no? Y que nos remite a las primeras vergüenzas. Y yo creo que por eso está tan arraigado en nosotras.
Bueno, pues con eso también nos vas a ayudar. Supongo que satisfecha, ¿verdad?, de cómo ha quedado la obra, de cómo puede ayudarnos, de cómo puedes compartirla. No te has sentido en ningún momento luego desnuda, ¿verdad? Es decir, ¿qué he contado yo, no? ¿O qué he expresado?
Bueno, realmente soy bastante parlanchina cuando me pongo. Yo creo que los secretos, eso, se pueden enquistar, ¿no? Y como escritora parlanchina me gusta analizar los secretos propios también, ¿no? No los ajenos, porque esos ya se los dejo a cada uno, pero los propios al final es lo único que tengo, ¿no? Mi vida es lo que mejor conozco, lo que más a mano tengo, y es sobre lo que llevo escribiendo desde que tengo uso de razón también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo autobiográfico puede darnos claves para pensar también en lo político y en lo común, uh-huh. Y me gustaría estar en esa posición y estoy muy feliz de que muchas, sobre todo lectoras, aunque me gustaría que hubiese más lectores también, pero sobre todo lectoras hayan llegado al libro con esa calidez y con esas ganas también de aprender y de compartir.
Pues muchísimas gracias a ti. Ánimo a las lectoras que ya van a estar ahí. Ánimo a los lectores, ¿eh? Ánimo con este caliente de Editorial Lumen, que al final nos ayuda un poquito a todos, ¿eh?, el conocernos más. Gracias, Luna Miguel, por compartir este momento. Un pedacito de tu vida también aquí y en este libro. Muchas gracias
muchísimas
por esa generosidad.
Gracias, de verdad. Gracias.
Un abrazo.